Pepe Soria, Jose Uxama.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope en este lunes 14 de enero de 2013, después de que hayan comenzado, de que hayan arrancado de nuevo, bueno, más que arrancar es reanudarse varias competiciones en el fútbol de nuestra provincia, en diferentes competiciones regionales, provinciales, etcétera, etcétera, como ya les anunciábamos el viernes. También es lunes después de la derrota en Numancia, 1-0 contra el Córdoba en la tarde de ayer domingo, en el nuevo Arcángel. No estuvieron bien tampoco los de Pablo Machín en Córdoba y se trajeron una nueva derrota procedente de sus diferentes salidas a domicilio. Sí que hicieron los deberes los chicos del Numancia CMA, que ganaron de forma contundente 0-3 a Club Voleibol Vigo. Por otra parte, el Aranga Balonmano Soria nos ha confirmado hoy que este miércoles, a partir de las 8 y cuarto, en el San Andrés vamos a tener partido entre el equipo soriano y un conjunto de la Liga Sobal. Es decir, que uno de los equipos pertenecientes a la máxima categoría del balonmano nacional va a estar en Soria esta semana, aprovechando que el balonmano, con la Copa del Mundo que se está disputando en nuestro país, ha parado las competiciones. Así que, para que no se pierda el ritmo de competición, los diferentes equipos programan sus entrenamientos, sus partidos, sus amistosos, y Soria va a tener uno, insisto, importante. Por primera vez nos visita un equipo de la máxima categoría del balonmano nacional, de Asobal. Concretamente va a ser Aranda. Les comentaremos algún detalle más hasta las 4 de la tarde. Por otra parte, hemos tenido atletismo, doble sesión, sábado y domingo, porque hemos tenido el campeonato autonómico de combinadas, donde estaban los atletas del CAEP tratando de conseguir las marcas mínimas para el nacional y también tratar de obtener las puntuaciones que les permitiesen acudir a un campeonato que se va a disputar en este mes de enero, a finales del mes de enero, concretamente el fin de semana del 26-27 en Valencia, en una cita de combinadas internacional. Va a haber diferentes países como Reino Unido, Holanda, también va a estar por supuesto España en Valencia 26-27 de enero, y los sorianos aspiraban a entrar en los diferentes rankings de sus categorías entre los mejores puestos y, por tanto, al ser de los mejores de España, acudir al campeonato internacional. Se lo contaremos también. En billar, fíjense el abanico tan amplio que tenemos, en billar los sorianos del Casino Amistad Numancia lo han conseguido. Van a disputar la fase de ascenso a la máxima categoría del billar nacional. Estamos un poco emocionados, no se lo puedo negar, porque no era fácil. Nos lo había explicado Carlos Cortés la semana pasada, que además Santander les tenía muchas ganas, y ellos, nada, lo han conseguido después de hacer un año, una temporada impecable. Esperemos que lo puedan culminar, aunque ya de por sí jugar la promoción, disputar la promoción, es todo un logro. Tenemos programa de deportes aquí en COPE hasta las 4. Quédense con nosotros.
Talleres Rupere. Construcción, reparación y mantenimiento de maquinaria industrial en cárnicas y madera. Trabajos en acero inoxidable. En Soria, Talleres Rupere, junto a la carretera de Burgos, kilómetro 351. Ahora también servicio de grúas GEAR. Teléfono 22 28 38. Desde Talleres Rupere felicitamos las fiestas del Niño Jesús al vecindario de Navaleno.
Bueno, pues acabamos de comenzar, ya les he dado la noticia, el Córdoba 1, Numancia 0, partido disputado en el nuevo Arcángel. Era el último enfrentamiento correspondiente a la primera jornada, a la primera vuelta de la segunda división, y las cosas no fueron muy bien para los sorianos. Tenemos además dos compromisos por delante, bueno, uno más. Después de jugar en Córdoba tenemos otro compromiso fuera de casa. Será contra el Sporting de Gijón, domingo a las 12 de la mañana. El próximo domingo, que es 20 de enero. Ese es el próximo horario, el próximo compromiso que tiene el Numancia en la Liga de Fútbol Profesional. Y nosotros lo que hacemos siempre para comenzar es hacer balance con los resultados y clasificaciones. Y y lo hacemos con la segunda de 21 jornadas disputadas. Huesca 3, Recreativo de Huelva 1, Sporting de Gijón 1, Mirandés 1, Córdoba 1, Numancia 0, Las Palmas 3, Real Murcia 2, Hércules 2, Racing de Santander 0, Ponferradina 0, Lugo 1, Guadalajara 0, Elche 0, Sabadell 2, Alcorcón 0, Real Madrid Castilla 0, Girona 0, Almería 1, Villarreal 1, Barcelona B 4, Jerez 2. La próxima jornada tenemos los siguientes enfrentamientos, los diferentes duelos. Se trata de Almería, Barcelona B, Real Madrid Castilla, Villarreal, Sabadell Girona, Guadalajara Alcorcón, Ponferradina Elche, Hércules Lugo, Las Palmas Racing de Santander, Córdoba Real Murcia, Sporting de Gijón Numancia, en ese partido que les hemos explicado va a ser el próximo domingo 20 de enero. A partir de las 12 en el Molinón. Sociedad Deportiva Huesca, Mirandés y Recreativo de Huelva, Jerez. Dichos los resultados, dicha la próxima jornada, habrá que repasar la tabla, la clasificación en segunda división que ha dejado al Elche en la primera posición después de empatar a cero contra Guadalajara, 49 puntazos. Para el equipo ilicitano. Segundo es el Girona con 38, tampoco pasó del empate. Los dos irían directos a Primera División. Tercero la Unión Deportiva Almería, 38 puntos. Los mismos tiene el Alcorcón, el equipo madrileño, que es cuarto. Quinto es el Barcelona B con 35 y sexto Las Palmas con 33. Como el Barcelona B es un filial y no puede ascender a la máxima categoría, tenemos que saltar la sexta plaza hasta la séptima, donde entra el Villarreal con 32 puntos. Después tenemos Ponferradina, que deja ahora la promoción, 31 puntos, seguido de Sabadell con 30, al igual que Córdoba y Lugo, que es un décimo. Duodécimo es el Numancia con 28, los mismos que el Recreativo de Huelva. Decimocuarto el Real Murcia con 26, los mismos que el Sporting de Gijón. Decimosexto es el Real Madrid Castilla con 22, los mismos que Guadalajara, decimoséptimo, y Jerez, decimoctavo. Y por último tenemos a Huesca con 20 puntos, Mirandés con 18, los mismos que el Racing, y con 17 el Hércules, que es vigésimo segundo y es el colista de la clasificación. Así queda, por tanto, la segunda división en Numancia, que más o menos se queda en las mismas circunstancias que la semana pasada. En tierra de nadie, a 8 puntos tiene la promoción, el descenso, donde estaría ahora mismo marcando el Huesca con 20 puntos, Numancia tiene 28, y más arriba queda el Villarreal con 32, a 4. Es decir, que si el Numancia hubiese ganado, tampoco se habría metido en puestos de promoción, pero claro, se habría quedado a tan solo un punto y con la posibilidad de haber tenido al alcance de la tabla pues a varios equipos en la siguiente semana. Pero pasó lo que ha pasado durante tantas veces a lo largo de esta temporada y también de la pasada, que cuando el equipo ha conseguido engatillar varios partidos consecutivos con buenos resultados, con una buena dinámica, al final, a la hora de dar el paso hacia adelante, no lo ha conseguido. No ha sido capaz de hacerlo y fue la misma premisa que pudimos ver ante el Córdoba en el Nuevo, Arcángel. Hablábamos en la previa, Héctor Reyes y yo, en ese programa del viernes, de las circunstancias que rodeaban al partido. Y, por ejemplo, mencionábamos que el Córdoba podía pagar el esfuerzo que había realizado en la Copa del Rey, el partido que había tenido el jueves en el Nou Camp de Barcelona, ese enfrentamiento que acabó con saldo a favor de los azulgrana por 5-0. Pero la verdad es que no hubo ninguna debilidad en el equipo cordobés. Fueron superiores a los numantinos, especialmente en la primera parte. Y también hay que mencionar que justo antes del partido, antes de comentar lo que pasó sobre el césped, el Numancia no tuvo mucha fortuna tampoco, porque Javi del Pino, el capitán del equipo numantino, que estaba, por cierto, destinado a ser uno de los titulares en el once de Pablo Machín, acabó quedándose fuera de la convocatoria, fuera del banquillo siquiera, por unos problemas de gastroenteritis. Así que no pudo saltar el terreno de juego, y eso se notó también, sobre todo en la segunda parte, porque Machín solo pudo hacer cambios. Bueno, solo pudo hacer tres, pero solo decidió hacer dos cambios, porque al ir perdiendo necesitaba jugadores de corte ofensivo. y tan solo tenía a Cedric y a Nieto. A los dos los puso sobre el terreno de juego, por cierto. Tampoco es que diesen demasiado resultado. El Numancia, que sí que tuvo oportunidad para empatar, pero no lo logró. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ya con el resumen del partido.
En el Fogón del Salvador somos los promotores de las jornadas del Toro de Lidia y el Ibérico de Bellota.
Estamos en la Asociación de Asadores del Lechazo de Castilla y León.
Humedor para tus celebraciones familiares, comidas de negocios, con servicio de barra, buen vino y tapas en el centro de Soria, en la Plaza del Salvador.
El Fogón con el deporte en la COPE.
El Numancia que haya derrotado contra el Córdoba, sacando Pablo Machín el siguiente 11. Había modificaciones con respecto al de las últimas dos semanas, ese que había dado tan buenos resultados. Ya les había explicado que en principio también por cuestiones obligatorias. Javi del Pino había tenido que caerse del 11 del Numancia por esos problemas gastrointestinales, había tenido fiebre, había sido imposible conseguir que el jugador llegase a disputar el partido. Así que Machín empezó con Herrerín en portería, Jayo, Juanma, Iván Malón y Ripa, esa línea defensiva que nos tiene también acostumbrados el entrenador del Club Deportivo Numancia, con el centro del campo formado por Sani y Antonio Tomás. En la banda derecha al final jugó Natalio, Lago Junior en la izquierda, Bedoya a la media punta y Juanjo arriba. Ese era más o menos el esquema del Numancia, que con jugadores con mucha movilidad como Bedoya o Natalio fueron cambiando posiciones. También al final del encuentro Natalio adelantó un poquito su posición, estando más cerca de Juanjo, y con la internada de Nieto y Cedric abriendo un poquito el campo el equipo rojillo. Pero el problema no vino por ahí. El problema vino sobre todo en la primera mitad, que consiguió que el Córdoba se adelantase en el marcador. El Numancia había salido, por otra parte, bien asentado sobre el terreno de juego, pero dejando que la iniciativa la llevase el equipo de Rafael Verges. Lo habíamos comentado también el viernes aquí, Héctor Reyes y yo, que no se nos daba muy bien al Numancia eso de salir a encerrarse, que al final pues solía costarnos caro, y la verdad es que se cumplió a rajatabla, porque en el minuto 26 de partido López Garay, en un salto de cabeza, elevándose por encima de los centrales del conjunto rojillo, lograba enviar el balón al fondo mallas. No era la primera ocasión, que conste en acta, que había tenido el equipo cordobés. Ya a los 21 minutos de juego, el Córdoba había avisado en el juego aéreo con un remate de cabeza, en este caso de Renella, que había conseguido sobreponerse a Sani. Le había ganado la vida en varias ocasiones más el Córdoba en Numancia, en esos balones, en esos centros, que era la forma en la que estaba llegando el equipo cordobés. Con Dubarbier, por ejemplo, lo había hecho bastante bien. Fede Vico también intentó generar bastante peligro. Renella fueron los hombres que más se dejaron escuchar en el terreno de juego del Córdoba, entrando por banda izquierda, entrando por banda derecha, metiendo esos centros muy peligrosos, que al final, como digo, en el minuto 26 de partido tuvieron el premio para el equipo cordobés. El Numancia reaccionó, la verdad es que Numancia reaccionó de forma un tanto tibia, seguramente para muchos de los seguidores rojillos. El caso es que pudo ser incluso suficiente para haber igualado la contienda. No fue finalmente así, porque el Numancia estuvo espeso, sí que tuvo minutos de reacción, tuvo minutos de asedio hacia la portería defendida por Alberto García, pero fue demasiado breve la insistencia del Numancia. Luego empezó a disiparse ese empuje del Numancia a raíz del gol, empezó a estar más disperso, y aunque en la segunda parte también tuvo sus momentos y su fase de juego en Numancia para haber empatado, algo no funcionaba a la hora de elaborar el juego. Incluso con Cedric y Nieto ya sobre el terreno de juego, Numancia no lo aprovechó, no trató de abrir el campo, no trató de buscar el desborde, la velocidad, los balones a la espalda. Cuando lo intentaron, la verdad es que iban muy imprecisos, y al final las mejores ocasiones, o al menos la mejor ocasión del partido para el Numancia, fue una grandísima asistencia a Natalio en el minuto 65, después de marcharse por la banda derecha. Ahí sí que tuvo punta de velocidad Natalio y desborde, dejaba una asistencia perfecta para Juanjo, pero cuando el delantero numantino se disponía a disparar, Fuentes le ganó la partida yendo al suelo y estando más rápido que el delantero cántabro. Ahí se fueron las grandes opciones de Numancia para haber sacado un empate, que la verdad no habría sido malo, de nuevo Arcángel. Otra oportunidad a destacar sería la del minuto 89, el último cartucho del Numancia, en una jugada, en este caso, de Nieto, con habilidad, con la espuela, deja el balón a Natalio, que lo tenía justo detrás, y Natalio le viene mal, le viene botando el esférico, y en lugar de controlarlo, pues la verdad es que con la comienza a pegar y no le salió del todo. Y al final no tuvo consecuencias para el Numancia, tampoco para el Córdoba. El resultado, que era 1-0 al finalizar la contienda, y los puntos que se quedaban en el terreno de juego andaluz. Vamos con declaraciones de los protagonistas, por ejemplo, de los técnicos. Empezamos con Rafael Berges, el técnico del Córdoba, con el resumen del partido.
Creo que ha sido un partido, yo he visto al equipo bien, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo después de jugar el jueves noche en Barcelona, y bueno, la gente ha competido, hay alguna gente que... Algunos futbolistas que había con bastantes molestias, como Dubarbier, que llevaba prácticamente bueno, una contractura en el glúteo y ha llegado justito. Ha habido gente que ha hecho un esfuerzo grandísimo y yo creo que el equipo ha hecho un buen partido. Nos ha faltado quizás a lo mejor el segundo gol y manejar después con más tranquilidad, pero bueno, esa situación es la que nos está faltando desde un poco desde el inicio, ¿no?
Bueno, en el resumen del partido yo les he explicado que el Numancia, aunque no jugó bien, aunque estuvo muy espeso, tuvo algunas fases y hizo méritos suficientes para haber empatado el partido, aunque el Córdoba fue superior, y especialmente, como decía, en la primera parte. Pero claro, me he dejado también un detalle que sí que me ha recordado el entrenador cordobés, Rafael Berges, y es que su equipo tuvo oportunidades para haber sentenciado la contienda, la verdad. En ese caso hay que destacar la figura de Yago Herrerín bajo palos, sobre todo con una estirada en la segunda parte a un lanzamiento de falta del equipo andaluz, que estuvo muy cerquita de haberse colado porque iba muy bien lanzado, ajustado al palo izquierdo de Yago Herrerín, pero el guardameta de Numancia reaccionó bien, con reflejos, con agilidad, estirándose al máximo para que finalmente lograse interceptar el esférico antes de que entrase en la meta del equipo numantino. Bueno, pues esas oportunidades que tuvo el Córdoba, y antes de escuchar las declaraciones de Pablo Machín, voy a aprovechar para destacar algunos datos interesantes para el Club Deportivo Numancia, sobre todo para el próximo partido de Liga, donde esperamos recuperar a los dos jugadores que ahora mismo están tocados en el equipo rojillo, como son Paco Regalón, molestias en el isquiotibial, Julio Álvarez, también problemas en el isquiotibial de la pierna derecha, y en el caso de Javi del Pino, esa gastroenteritis que a buen seguro no habrá ningún problema de solucionar a lo largo de la semana. El Numancia, que ha entrenado hoy, uno de los detalles que queríamos recordarles, mañana tendrá la jornada de descanso. Y en cuanto a las tarjetas amarillas, ojo, porque Juanma tiene 9, así que Juanma va a estar apercibido de sanción para el próximo enfrentamiento ante el Sporting de Gijón en el Mirandés, en el Molinón. Eso si no me estoy dejando ninguna tarjeta, pero 9 me salen a mí en mis cuentas. Y también tengo apuntado que Miguel Bedoya, que por cierto la amarilla la vio en una jugada un tanto absurda, interceptando un balón con la mano, también vio la cuarta cartulina amarilla. Así que esos dos efectivos de Numancia, Juanma y Miguel Bedoya, estarían apercibidos de sanción para el próximo enfrentamiento contra el Sporting de Gijón. Y ahora sí, vamos con las declaraciones de Pablo Machín, una rueda de prensa que duró 1 minuto 40 segundos, para que se hagan una idea de lo rápido que fue Pablo Machín en despachar a los compañeros, y sobre todo porque tampoco le preguntaron demasiado. El resumen del partido lo vamos a poner en dos fases. La primera nos decía lo siguiente Pablo.
Pues creo que nos hemos enfrentado a un muy buen Córdoba, seguramente que el de las mejores ocasiones, y han demostrado ser mejor equipo que nosotros en muchos aspectos, con balón por supuesto, pero en las segundas jugadas, en la actitud, a la mayoría de nuestros futbolistas también les han ganado. Y luego pues en el balón parado, que es un aspecto que estábamos llevando muy bien, también han demostrado que han estado mejor que nosotros, y así han decidido el partido. Hasta el gol no nos han dejado meternos en el juego, y a partir del gol pues bueno, hemos tenido un poquito más de acercamiento.
Las tuvo, esos acercamientos en Numancia, lo que pasa es que, ya les decía yo, no insistió demasiado, la verdad, el equipo rojillo. En la primera parte, bueno, a lo mejor el que más lo intentó fue Lago Junior, casi por su cuenta, por banda izquierda, tratando de hacer arrancadas. Le explicaba antes a Alfonso Blasco en su magazine que a lo mejor parecía un poco Cristiano Ronaldo, era era correr y poco más. El Numancia bastante desarbolado en la parte ofensiva del campo. Pero esa reacción del Numancia fue insuficiente, fue escasa, y así lo reconocía Pablo Machín, que tampoco tenía ningún problema en reconocer que el Córdoba había sido mejor en el partido.
El 1-0 nos permitía luego en el segundo tiempo entrar en el partido. Ha habido una fase a mediados de la segunda parte que parecía que sí que teníamos opciones, tanto nosotros como ellos. Hemos tenido una clarísima de Juanjo, que bueno, ha estado lento ahí en el remate. Creo que tenemos que ir ahí con más convicción y bueno, pues hasta el final, querer y no poder. Y creo que el Córdoba ha sido justo vencedor, ha demostrado que hoy por lo menos es un equipo superior al Numancia.
Cuando sea mayor, me voy a hacer una casa muy, muy grande. Con jardín y porche y cochera y que sea muy calentita y...
¿Sueñas con una casa de ensueño? En Adasa tenemos todo lo que necesitas para realizar tu sueño. Todo en baños, calefacción, aislamientos, cerámica, solar, suelos radiantes, estudios técnicos. Porque hacer la casa de tus sueños en Adasa es un juego de niños. En Polígono Industrial Las Casas, Adasa. Todo para su casa.
Fútbol no es solo el profesional, la primera, la segunda, prácticamente ya la segunda B, sino también mucho más. El auténtico casi es, diría yo, el de abajo. Y ahí encontramos a los diferentes equipos de nuestra provincia. Empezamos repasando lo que ha pasado este fin de semana con la tercera división. Se disputaba la vigésima jornada y hemos tenido, por cierto, un aplazamiento, el del Virgen del Camino Cultural Leonesa, aplazamiento por la nieve. Aquí, afortunadamente, no ha sido así. El Almazán cayó derrotado 1-3 contra el Burgos, aunque hay que destacar el gran partido que hizo el equipo de Luis de Miguel. En la primera parte, el Almazán iba ganando 1-0 la contienda, y hasta la segunda, cuando se quedó con un hombre menos, el Burgos fue incapaz de empatar y de darle la vuelta al marcador. Fue Martín en el minuto 46 por una agresión tanto rigurosa. Una agresión rigurosa, dirán ustedes, o eso no es. Pues digo rigurosa porque, bueno, no quedó muy claro si le había golpeado o no con el codo al jugador del Burgos, y además la intencionalidad que pudiese tener en la acción. El caso es que el Almazán se quedó con un hombre menos, el Burgos le dio la vuelta al partido. No tuvo problemas, sin embargo, el Numancia B en ganar al Real Ávila 0-3 en el difícil siempre campo del Adolfo Suárez, uno de los campos grandes del fútbol autonómico de la tercera división. 0-3 para el Numancia B de ruta. La próxima jornada tenemos el Unami Almazán y el Numancia B La Granja. La clasificación que queda liderada por el Burgos después de ese triunfo en Soria, 49 puntos, seguido de Cultural Leonesa, Arandina y Segoviana, 43, 40 y 39 puntos, esos cuatro primeros equipos. El Numancia B es noveno, con 32 puntos, y el Almazán sigue ahí en la cuerda floja con 16. Es decimoséptimo. Tiene por detrás Unami, Villaralbo y Cuéllar. A un solo punto el Unami, así que hay que conseguir un punto o a un triunfo precisamente en la próxima salida, que es en tierras segovianas contra el Unami. Vamos a ver lo que ocurre y toda la suerte del mundo para el Almazán. Vamos con la división de honor. Décimo octava jornada en división de honor, y el equipo de Alex Huerta consiguió ganar 2-1 al Danok Bat. Y la próxima jornada, San Juan Numancia, es el próximo enfrentamiento. Primero es el Athletic Club con 45 puntos. Estos no empezaron del todo bien, pero se están disparando. Segundo, Osasuna con 38. Tercero, Ibar con 31. Los mismos que el cuarto, que es la Real Sociedad. Y ahí aparece quinto, el Numancia con 30. El San Juan, que es el próximo rival, es noveno con 23 puntos. Y el Danok Bat, al que hemos derrotado esta semana, está en la parte del descenso. 20 puntos, seguido a Herrera, Vitoria, Pamplona y Comillas. Nacional Juvenil, aquí no tuvimos fortuna con los sorianos. Será la decimosexta jornada. El Zamora ganó 3-2 al Calasanz y la Ponferradina ganó 3-1 al Numancia B. La próxima jornada tenemos Numancia B, Puente Castro y Calasanz Victoria. Vamos a ver si los dos que juegan en Soria tienen la oportunidad de sumar. Primero es el Puente Castro, así que lo va a tener difícil el Numancia B con 38 puntos. El Calasanz es octavo con 22 y el Numancia B con 21. La preferente castellana dejó la goleada de Luxama al Sotillo. No era un derbi provincial, ¿no? Es un equipo que juega en la regional Rincón 1 a favor del Luxama Villamuriel. El Villamuriel que es séptimo y el Luxama que es octavo. Con 28 puntos el Villamuriel, con 26 el Luxama. Pero vamos con la primera posición. Cebreto, segundo, Estructuras Tino, 34. Y como ya hemos dicho que Luxama es octavo, lo dejamos aquí. Vamos con la regional aragonesa, décimos esta jornada. Aquí tenemos el Olvega 0, Gallur 2 y el Ágreda 1, Magallón 1. La próxima jornada, Luna Olvega y Marracos. El primero es el Santa Anastasia con 36 puntos, noveno es el Ágreda con 21 y duodécimo el Olvega con 18. Están muy cerquita los dos equipos sorianos. ¿Qué nos queda por delante todavía la provincial? Y la provincial ha cumplido la decimocuarta jornada. Estos son los resultados que ha deparado. Piqueras 5, Valeránica 0, Tardelcuende 3, Abejar 2, Quintana 2, Navaleno 2, Arcóbriga 2, Bisontium 0, Langa 1, San José 2, San Esteban 3, Norma 2 y Castroviejo 4, Covaleda 3, en un partido emocionante, interesante, en el que jugaban dos eternos rivales, vecinos a tan solo 3 kilómetros. Bueno, la próxima jornada tenemos el Piqueras Abejar, el Navaleno Tardelcuende, ojo partido este, de la zona de los aspirantes, Bisontium Quintana, San José Arcóbriga, este es el partido de la jornada sin lugar a dudas, el primero contra el tercero, Norma Langa, Covaleda San Esteban y Valeránica Castroviejo. La clasificación queda así, al margen de que todavía hay liga suficiente para que dé un vuelco la cosa. Primero es el Arcóbriga con 37 puntos. A 5 está el Tardelcuende, que es segundo clasificado. Tercero es San José con 30. Cuarto el Navaleno con 24, los mismos que el Norma. Sexto es el San Esteban con 22. Séptimo es el Quintana con 20. Octavo es el Castroviejo con 18. Noveno el Abejar con 15. Después tenemos el Piqueras, un décimo con 12 puntos, los mismos que la Valeránica. Los dos equipos que se han enfrentado este fin de semana. Décimo tercero es el Langa con 9 y décimo cuarto el Bisontium con 5. Bueno, ha acabado el recordatorio de los diferentes compromisos en el fútbol. Tenemos que hablar también de voleibol. Y lo hacemos con la Superliga masculina, con el enfrentamiento del Numancia CMA contra Club Voleibol Vigo. El partido era el segundo que tenía el Numancia CMA a lo largo de la semana, porque habíamos tenido partido intersemanal. Recordarán ustedes que el Numancia CMA ya había conseguido hacer los deberes, hacer el trabajo bien hecho contra Vecindario, aquí en la cancha de los Pajaritos. Bueno, pues este sábado tenía el compromiso lejos de nuestra tierra, bastante lejos además, en Vigo, hasta allí que se fueron los jugadores de Numancia CMA. Y hombre, ya que haces un desplazamiento tan largo, qué mejor que saldarlo de la mejor forma posible. Es decir, con los tres puntos, o lo que es lo mismo, ganar 0-3 al equipo vigués. Vamos a ir con los parciales, vamos a hacer un breve resumen del partido, pero antes vamos a destacar que en esta decimosegunda jornada del campeonato, el mejor jugador, al menos por parte de la Real Federación Española de Voleibol, el MVP, que se suele decir, el jugador más valioso de la jornada en la Superliga, ha sido Fran Ruiz. Así que le vamos a dar la enhorabuena después de protagonizar dos actuaciones perfectas, dice la federación, en las sendas victorias de su equipo, es decir, del Numancia CMA ante Vecindario, Gran Canaria y Club Voleibol Vigo. El receptor completó un encuentro especialmente destacable en el triunfo a domicilio ante el conjunto vigués, en el que consiguió 17 puntos, 4 puntos de saque, 1 de bloqueo y un 100% de efectividad en recepción. Esto siempre hay que tenerlo un poco también con precaución. Hay que tomar estos datos con precaución porque no es lo mismo cuando las estadísticas las coge un técnico que otro, de un equipo o de otro. Hay otros que son más exigentes, a lo mejor no valoran tanto una recepción. Pero en cualquier caso, la federación seguro que ha acertado por lo gran jugador que es Fran Ruiz. Vamos con los resultados, vamos con las estadísticas que ha dejado la duodécima jornada. Teruel ganó 3-0 a Ibiza Volley, partido sencillo en principio por el marcador, cosa que sorprende bastante teniendo en cuenta el potencial de Ibiza Volley. 25-21, 25-15 y 25-21. Cajasol Jubasa ganó 3-1 a Zaragoza. Unicaja Almería 3-0 a Lila Grau, al equipo de Castellón. Vigo 0-3 con Soria, por cierto no hemos dicho los parciales, 18-25, 12-25 y 14-25, aplastante, sobre todo el 12 y el 14. Y por último, Vecindario perdió 1-3 contra Andorra. La clasificación queda de la siguiente forma: Unicaja Almería es primer clasificado con 34 puntos, le sigue Teruel con 31, tercero es Soria con 30 y la derrota de Ibiza Volley con respecto a Teruel hace que el colchón de puntos de Soria sea mayor con respecto a Ibiza Volley, así que en cierto modo tampoco ha venido mal. La cuarta posición queda más segura, 22 puntos tiene el equipo balear. Quinto es Cajasol Jubasa, 21 puntos para ellos. Castellón es sexto con 14, séptimo Vecindario con 12, Andorra es octavo con 8, los mismos que Club Voleibol Vigo, y décimo Zaragoza, que ya le comentábamos la semana pasada a todos nuestros oyentes, no ha conseguido todavía puntuar. La próxima jornada tenemos Vecindario Teruel, Andorra Vigo, Soria Unicaja Almería, partido del sábado a las 7 y cuarto de la tarde, Lila Grau Cajasol y Zaragoza Ibiza Volley. Y en cuanto al partido, ¿qué dio de sí? La verdad es que nos hemos centrado más en los resultados y en lo que ha dado de sí la jornada, porque el partido en sí tampoco tuvo demasiada historia, la verdad. El Numancia CMA fue muy superior, tan solo en el primer set consiguió tener alguna ligera ventaja Club Voleibol Vigo, efímeras en cualquier caso. Empate hasta el 12-12 y a partir de ahí el Numancia CMA comenzó a despegarse en el marcador y tampoco sufrió en ese primer parcial con ese 18-25. En el segundo y en el tercer set, la superioridad fue desde principio al fin. Imagínense, para acabar dejando al rival en 12 puntos, es decir, en doblándole en puntuación, quiere decir esto que la diferencia de nivel fue aplastante. Y también hay que reconocer que tuvo Eduardo Sánchez, el experto colocador y entrenador de Vigo, que hacer ciertas modificaciones, jugar con efectivos muy jovencitos, y eso también les pudo pasar factura, aunque Vigo sabía que este no era, sin lugar a dudas, el partido. Otro dato de voleibol que tenemos que poner sobre la mesa, ya aparcando y dejando los enfrentamientos del Numancia CMA en la Superliga a lo largo de esta semana, es que la Curva Soriana nos ha explicado que no va a preparar viaje a la Copa del Rey, que se va a disputar en Ibiza a finales de este mes, el fin de semana del 26 y 27 de enero. No van a conseguir que diferentes personas estén interesadas en ir, no las suficientes al menos para hacer viaje, así que nos han explicado que no van a acudir, al menos como peña, que sí que habrá representación de la asociación, pero no toda la peña va a poder acudir y lo harán de forma particular algunos aficionados. Dicho esto, vamos a hablar también de balonmano, de la Liga Asobal, que va a estar por primera vez en Soria. No es que el Aranga Balonmano haya ascendido de categoría, no. Ya les explicaba al comienzo de este programa que la competición liguera se encuentra en un stand-by debido a esa celebración del Mundial de Balonmano en España, y el Aranga se encuentra, pese a todo, en plena actividad para no perder el ritmo de competición. El equipo retornó a los entrenamientos el pasado 8 de enero con el objetivo de conseguir un nivel de preparación que permita mantener ese excelente nivel de resultados, de juego, que ha bordado de momento en la primera parte de la liga, donde el Aranga, por cierto, no sé si lo he dicho, pero se encuentra líder, y hay que recordarlo y hay que destacarlo. A pesar de que la competición no se va a reanudar hasta el próximo 2 de febrero, el cuerpo técnico del equipo soriano ha planificado una serie de encuentros amistosos. Dos de ellos se van a disputar durante esta semana, uno de ellos va a tener lugar en las próximas semanas, en los próximos días también, en Covaleda. El primero de estos va a ser este miércoles 16 de enero, a partir de las 8 y cuarto, pabellón del San Andrés, la visita por primera vez en Soria de un equipo de Asobal, la máxima categoría del balonmano nacional. El rival es el Autocares Bayo, de Villa de Aranda, que debuta esta temporada al máximo nivel. Los arandinos están realizando además una campaña excepcional. De ser considerados una de las cenicientas de la liga, han pasado a convertirse en un equipo altamente competitivo y han estado apoyados por una de las mejores aficiones a nivel estatal. Actualmente se encuentra en la zona baja de la tabla, pero tiene una ventaja de 4 puntos por encima del descenso, lo cual no está nada mal. Así que las felicitaciones, recordamos el partido, miércoles 16 de enero, 8 y cuarto, pabellón San Andrés, Aranga Balonmano, Villa de Aranda. De Aranda, no de Aranga. Hacemos un pequeño corte que tenemos que irnos a hablar de billar.
Encuentra las noticias y resultados deportivos en www.deportesoriano.com, la Wikipedia de nuestro deporte.
SEAT presenta el plan SEAT Vive en toda la gama. Un plan que te da un mínimo de 5.000 euros por tu coche antiguo. Sí, sí, 5.000 euros. Llévate un SEAT León Copa super equipado por 11.900 euros.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
¿Te has enterado? Llega la recta final del plan Vive de Opel. Si cambias tu antiguo coche por un nuevo Opel, te llevas hasta 6.000 euros de ahorro en toda la gama para que disfrutes de la mejor tecnología alemana. Yo me voy corriendo a por un nuevo Opel.
Date prisa. Llegan los últimos días del plan Vive de Opel. Aprovechalos y disfruta de la mejor tecnología alemana al volante de tu nuevo Opel.
Opel Gemoya, Avenida de Valladolid 78, Soria.
30 kilos. ¿Te imaginas cómo era yo con 30 kilos de más? Me apunté a boxeo y poco a poco te vas sintiendo mejor. Antes yo no me atrevía con nada, pero ahora salgo a la calle y quiero destacar.
Seas como seas, hay unas gafas creadas para ti. Elige entre más de 1.000 modelos Mo. Solo en Multiópticas tus Mo por 57 euros. Cristales incluidos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Ha habido mucho más en este fin de semana, atletismo, billar, por ejemplo, y queríamos aprovechar para felicitar a Carlos Cortés. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Héctor.
No podía dejar el programa de hoy sin felicitarle por ese empate logrado en Santander y jugar la fase de ascenso.
Pues sí, es histórico, era un objetivo que perseguíamos desde hace dos jornadas y in extremis lo hemos podido lograr.
Oye, ¿se resistieron estos de Santander?
Sí, la verdad es que el primer turno empezó con victorias de ellos. Eduardo Molina no pudo hacer nada y Enrique Bravo perdió solamente por una después de tener bola de partido y nos obligó a Pedro Camarero y a mí a sacar lo mejor, ¿no? Así que, bueno, con un poquito de estrés, pero bueno, se sacó adelante y ahora pues toda la gente, todos los aficionados lo están disfrutando que vamos a jugar con buenos equipos.
Poquito de estrés y mucha clase, mucha calidad la de los sorianos que ahora van a tener que preparar durante este mes de forma intensiva, ¿no? Porque creo que la fase de ascenso es en febrero.
Sí, empieza en febrero, si podemos incluso vamos a traer a un buen jugador a que nos dé un clinic un día y bueno, es que nos puede tocar con un gran equipo como Paiporta que tiene a un dos veces tercero del mundo absoluto, como es Javier Palazón, que podría hacer el deleite de todo el personal aquí porque juega a dos de promedio, o sea que una barbaridad.
Hombre, cuando se acerquen las fechas, volveremos a insistir con el tema del billar, pero sí. Para que me haga una idea, ¿esto de ascender ya es imposible o se puede?
Hombre, la verdad es que habrá un equipo inaccesible, pero como hay dos plazas para División de Honor, pues nosotros tendremos que luchar con otro equipo que viene, igual que nosotros de primera, y otro que hay que arrebatarle la plaza de División de Honor, o sea que hasta el rabo todo es toro, ¿no? Como se dice, habrá que luchar.
Bueno, esa puerta a la esperanza que abre Carlos Cortés habrá que intentar cruzarla, por supuesto que sí. Carlos, lo dicho, enhorabuena, me quito el sombrero, aunque no se vea por la radio y porque no lo lleve puesto y sea una forma de hablar, pero enhorabuena, de verdad, de corazón.
De acuerdo, muchísimas gracias, pero no te lo quites mucho que empieza a nevar.
Un saludo, Carlos.
De acuerdo, Héctor, un saludo.
Pues miro por la ventana y tiene razón el amigo Cortés. Algún copito se está cayendo por ahí. Depende de dónde nos escuchen ustedes en nuestra provincia de Soria. Preciosa provincia de Soria, seguro que también está cayendo algún copo y con más intensidad, sobre todo en la zona de la sierra. Bueno, pues he dicho esto y destacado el resultado del Casino Amistad Numancia, uno de los grandes titulares que nos ha dejado este fin de semana. Disputaremos esa fase de ascenso a División de Honor, algo increíble por parte del billar de una ciudad tan pequeña como la nuestra. Habrá que disfrutarlo. Volveremos mañana con nuestro tiempo de análisis. Tendremos a lo largo de la semana más tiempo para hablar del atletismo, de ciclos de los llamosos, también de las combinadas, pero ahora toca dar el turno a nuestro compañero Ramón García. Hasta mañana.
Deportes.
COPE Soria, estar informado.